Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Espero que estéis bien. Ya estamos de nuevo en otro directo. Y bueno, vamos viendo, ya voy viendo qué os vais añadiendo aquí, ¿no? Para estar todos juntos esta noche. A ver, Artanis, Jessica, muy buenas noches. Aparte del resto de los amigos que están por aquí, Rubén, Cruz, Lorena, Claudia, Marta, bueno, un montón, Adriana, Starry, Kevin, muchas gracias por estar este tiempo compartiendo con todos. Bueno, hoy teníamos la segunda parte de Matrix, lo que es el comentario de la película. Y nos quedaría un tema aparte, que es el que además lo habéis pedido por los comentarios algunos, que es el diálogo que tiene Neo con el arquitecto. Y que es la clave de todo, de toda la trama y de todo el mensaje que está ahí. Pero eso hay que hacerlo única y exclusivamente. Aparte, en un reflexionando sería, porque esto es una reflexión profunda de lo que es la existencia y de los engaños de la existencia, ¿no? En esta realidad. Así es que eso lo dejamos para una reflexión, ¿vale? Hola, Jessico, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver cómo continuamos con lo que estuvimos comentando el otro día. El otro día vimos sobre todo la parte filosófica de esta trilogía, bueno, de la primera, porque las otras dos, la verdad es que no tienen mucho mensaje, nada más que bofetadas y bofetadas. Lo único. Pero aunque ahora vayamos un poco por orden, pero hay algo clave en esta historia para mí. Y es cuando le dicen a Morfeo que tiene que elegir, perdón, le dicen a Neo que tiene que elegir entre su vida y la de Morfeo. Pudiera parecer que esto es un chantaje emocional, pero en realidad, ¿qué es? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué habla? Elige entre la vida real o el sueño. Entre la vida real o la fantasía, la imaginación. ¿Qué elige Neo? El sueño. Esa realidad que le saca de su realidad, que es la que no le gusta. Que eso es Morfeo, en realidad. Por esto es por lo que el mensaje permanente, ¿no? Que te dejan ahí siempre es, ¿sabemos si estamos dormidos o despiertos? ¿Sabéis si estáis dormidos o despiertos? ¿Qué es para vosotros estar despiertos o estar dormidos? ¿Vivir en un mundo de realidad o en un mundo de fantasía? Es importante este concepto, porque claro, en la película se le da más peso al sueño que a la vigilia, al sueño que a la conciencia. Pero nosotros tenemos que elegir qué queremos. ¿Vivir en un mundo ideal, utópico, fantasioso? Bueno, fantasioso, de una serie de, no sé, que satisfaga una serie de aspectos, de creencia, espiritualidad, etcétera. O la realidad que tenemos, por muy cruda que ésta sea. Claro, es que vivir aquí no es fácil, no gusta. Y necesitamos salir. Y este tipo de temáticas, este tipo de mensajes, subliminales y no subliminales, ayudan a seguir pensando que esta no es la realidad, sino que estamos aquí en una especie de teatro. Pero claro, hasta en Matrix lo explican. ¿Quién crea esa otra realidad, esa esperanza, ese elegido, esa trama en la cual entra Morfeo a saco y arrastra a todos los demás? El oráculo. ¿Y quién es el oráculo? Sino lo más de lo mismo. Diferencia entre arquitecto y oráculo. Arquitecto sería la energía masculina, oráculo la energía femenina. Diferentes maneras de manifestar una única intención, un único propósito, que en el caso de la película es manipulación. El arquitecto lo hace de una manera más fría, más mental, más dictatorial, si queremos. El oráculo lo hace de una manera más intuitiva, más engañosa y peligrosa, porque es elige. Yo te doy esperanza para que tú elijas. Vendrá un elegido, un ser especial para salvaros a todos. Pero en realidad no es más que más de lo mismo, porque en realidad le han puesto ellos. Por eso el elegido forma parte del mismo sistema. Por lo que es la mayor trampa. El elegido es la trampa. Creada por ese cerebro que en realidad se divide en dos, el masculino arquitecto, el femenino oráculo. Se puede pensar que el oráculo es la buena de la peli, pero en realidad al final lo dice muy claro, es más de lo mismo. Y además es que es el sexto ya. O sea, eso mismo se ha pasado 6 veces, por lo que si nosotros nos vamos a la historia nuestra, cuántos elegidos o cuántos avatares o cuántos mesías o yo qué sé qué hijos de Dios han venido. Unos cuantos, ¿no? Krishna, Buda, Jesús, podemos poner unos cuantos. Más de lo mismo. Claro, por eso siempre están insistiendo en cómo saber qué es real si siempre, que eso es lo que dice Morfeo, ¿cómo saber lo que es real si siempre se ha vivido en una ficción? Claro, según ellos, la Matrix, que es la ficción, es donde hemos vivido, donde estamos viviendo. Pero es que aquí está la clave. Que se da por sentado que en donde se vive es en la ficción. Y por tanto, la pregunta es muy fácil de responder. Si vivimos en la ficción, vámonos al sueño, que es la realidad. Pero si previamente no te han condicionado la respuesta, por lo que no te dejan elegir ya, tú podrías decir, bueno, voy a comprobar en dónde estoy. Es lo mismo que las dichosas pastillas, roja o azul. Roja, te sales de Matrix, azul, te quedas en Matrix. Ya te están condicionando. No te queda más opción, claro, no hay más opción. Yo no quiero estar en Matrix, que según tú ya me has dicho que Matrix es algo que no es real. Por lo que ahí ya está el programa establecido, ya está el condicionamiento hecho, no hay elección. No tiene ningún sentido. Como digo, y si no quiero tomar ninguna de las dos pastillas, es que no hay una tercera. Es decir, no hay una opción de no tomar ninguna o de tomar las dos. En el mismo diálogo con el arquitecto lo deja caer. Por eso digo que va a ser una reflexión y una reflexión muy profunda, filosófica muy profunda, de que posiblemente había una tercera puerta. Porque sabéis que en el diálogo con el arquitecto deja la opción de que hay dos puertas. O volver a la Matrix o salvar a la humanidad, ¿no? O irse a por las máquinas. ¿Y si había una tercera puerta? ¿Que realmente era la que ponía todo en orden? Claro, el tomar la realidad como sueño y el sueño como la realidad enajena mentalmente, lógicamente. Y bueno, esto hace, bueno, pues que se manifiesten en buscar el guía adecuado para poder manejarte en este mundo que es Morfeo, claro, que es el maestro, en esta trilogía, en esta serie, que es el primer engañado por el oráculo. Y el que empuja al resto al mismo engaño. Porque Morfeo es el mundo de los sueños, el mundo de Maya, el mundo de las ilusiones. Aunque es cierto que hay una parte en ese mundo de los sueños donde puede haber mucho aprendizaje, muchas claves. Pero si realmente se está en el centro, si no, no. Y aquí ya todo está condicionado a sigue al conejo blanco. Tú sigue al conejo blanco, porque si no lo sigues no llegas. Y el conejo blanco es la primera trampa. Porque el conejo blanco te lleva a un mundo fantasioso e irreal, truculento y siniestro, como era el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Para mí es uno de los cuentos más siniestros, aunque hay gente que le encanta, ¿vale? Como todo en esta vida. Cada uno vibramos en lo que vibramos, ¿no? Pues como Peter Pan, otro que no puedo con él. De ahí que exista el síndrome de Peter Pan, del que no quiere crecer. Bueno, y en la mujer de Campanilla, el hombre Peter Pan en la mujer Campanilla. Entonces, uno lo que quiere es vivir en un mundo creado por uno mismo, ya que lo que tienes no te satisface, no satisfaces tus necesidades, ¿no? No es lo que tú deseas. Pero claro, esto puede que te lleve a que lo que vivas no sea real, sino todo lo contrario. Alicia en el País de las Maravillas habla de huir de la realidad, por dura, por insatisfactoria, por no saber sobrellevarla. Eso es Alicia en el País de las Maravillas, la huida de la realidad. Para todo aquel que este mundo le sea insostenible o insatisfactorio, muy probable que le guste ese cuento. O el mismo Peter Pan. Cada cuento tiene su simbología y nos habla de cuando tú dices me gusta este cuento o me siento identificado, identificada, habla de cómo tú eres, de cuáles son tus necesidades o tus deseos o tus búsquedas. Pero fijaros, yo me iría algo a otra trilogía que es mucho más clara y definida, que es la de Divergente, Divergente, y no me acuerdo cómo se llama, Leal, y me falta una. Convergente es la otra, ¿no? Es un poco el mismo concepto. Y también sería muy interesante el poder analizar esta trilogía. Para mí es muchísimo más clara. Es que esta, la de Matrix, es como un retorcimiento mental, ¿no? En Divergente, los distintos guetos o grupos, ¿no? El científico, el servicial, el cada no sé si es servicial, bueno, el que es que no me acuerdo ya cómo se llaman cada grupo, pero bueno, cada grupo tiene un propósito concreto, Y solo esas personas han nacido para ese propósito, por lo que viven en un gueto. Porque todo el que quiera estar en un mundo encerrado, eso es un gueto. No está abierto. Necesita sentirse identificado dentro de un grupo. Bien, entonces, en el caso este solo pueden realizar esa actividad o forma de manifestarse o manera de vivir, ¿no? Esto no tiene nada que ver, estas personas no tienen nada que ver con los que se rebelan, con los que tienen otra manera de percibir las cosas, con los que son capaces de adaptarse a cualquier forma de vida, que son los divergentes. Y por tanto son los que realmente son libres. No necesitan por tener una etiqueta que los identifique. No quieren una etiqueta que les identifique. Y tampoco quieren seguir a un Mesías. Ni buscan a nadie que les libere. como en Matrix. Cada uno de ellos se busca la vida. Pero es que eso es muy incómodo. Eso exige mucho. Uf, mejor es que venga alguien y nos salve, como el de Matrix. Aquí cada uno sigue su camino en Divergente y cada uno demuestra lo que realmente trae. Y por tanto puedes elegir. La persona elige por sí misma. No necesita pertenecer a ningún gueto, a ningún grupo. No necesita seguir a un maestro al que tenga la idea concreta. Claro, pero cuando para elegir necesitas que te indiquen la elección, como hace Morfeo con Neo, nunca eliges. Siempre estás condicionado a. No tienes fuerza para poder seguir tu camino. Estás haciendo más de lo mismo. Te dicen y por aquí. Te han dicho que esto es así y tú lo sigues. Morfeo, aunque sí cuenta el mito de que tuvo una pelea con Zeus, que le quiso castigar y todo esto, porque quiso traer información a través de los sueños a los humanos de lo que hacían los dioses, vale, bien. Bueno, no todo en los sueños es malo, como he dicho, ¿no? Morfeo era el hijo de Himnos, como dije, que era. Himnos tuvo a un montón de hijos, dicen, que eran los que llamaban los Oniros. Y en estos Oniros, pues solamente a tres le dan nombres y uno de ellos es Morfeo. El resto de los Oniros no se sabe cómo se llaman. ¿Vale? Pero el que más destacó de todos ellos era Morfeo. ¿Y por qué? Fijaros el detalle. Porque era el que sabía tomar la forma de cualquier ser humano a voluntad. Se hacía pasar por cualquier ser humano. Era capaz de convertirse en ese ser humano. En cómo caminaba, en cómo hablaba, en su apariencia, en su tono de voz. Repetía con precisión absolutamente todo lo que tuviera que ver con el ser humano. Era el gran imitador, Morfeo. Gran peligro. Porque se puede aparecer en los sueños como considere o depende de cómo le interese. Un símbolo principal de Morfeo es la puerta doble, lo que llaman la puerta doble. Es decir, un lugar donde hay dos puertas. Una puerta es de marfil, que son para los sueños falsos, y otra puerta y otra es la puerta del cuerno, que es donde estarían los sueños verdaderos. ¿Vale? Entonces, está claro que hay que saber por qué puerta entras, si por la auténtica o por la falsa. Como el mismo Morfeo en Matrix está condicionado por el oráculo, es decir, está condicionado por un programa concreto llamado esperanza y libre albedrío, pues entonces por la puerta a la que guía a los humanos para entrar en su mundo, está claro que es la de marfil, la del engaño, no la de la realidad. Por lo que el mensaje que deja en realidad está vamos, por pura lógica, simplemente deduciendo todos los datos, tanto que aportan en la película como relacionándolo con la mitología y con lo que hay, ¿no? La psicología. Por lo tanto, el mensaje que deja es ese. No es que estamos viviendo en una Matrix, en un mundo irreal. Es que lo que se pretende es que pensemos que eso es así y ahí nos tienen pillados. Porque entonces sí que no tenemos elección. Es decir, psicología inversa. Pero bueno, es lo que interesa, ¿no? Claro. Entonces, como digo, aunque a través de los sueños podemos recibir mucha información veraz, pero igualmente a través de los sueños pasamos al mundo del astral, que es el plano del engaño. Y tenemos que aprender a movernos en ese plano. Porque es muy peligroso. Y realmente puede hacer que no diferenciemos realidad de falsedad o de fantasía, que es lo que pasa. Es lo que ha pasado. Porque pensar que tanto esta la información de esta película como otras tantas que hay por ahí en la misma línea sea lo auténtico, que vivimos en ese holograma, en una tierra que no es real, una luna que no es tal, y toda una serie de cuestiones, en realidad lo único que hacia donde nos llevan es hacia la locura. Al mundo de Maya, al bajo astral, que es a donde pasamos, al astral en general, pero cuando llevamos esta línea sería al bajo astral, que es a donde pasamos a través de los sueños. Entonces, no es solamente que tengamos que diferenciar entre sueño y vigilia, sino que hay que diferenciar entre, por un lado, vigilia es estar consciente, despiertos, ¿no? Por otro lado, dentro de lo que es el sueño, tendríamos el sueño falso, que el sueño falso es el bajo astral o, pues no sé, como Alicia en el País de las Maravillas, fantasiosos, estos sueños que tenemos fantasiosos y que no sabemos muchas veces de dónde. Pero luego tenemos el sueño tenebroso real, o lo que es lo mismo, estar en ese astral donde podemos ser atacados por seres oscuros, como en el caso de la película El tal Smith y todos los Smith que surgen, ¿verdad? Y luego también tenemos los sueños reales positivos, que ahí es nuestro ser interno quien nos transmite la información y ahí es donde podemos aprender y también ponernos en contacto con seres de luz o lugares positivos. Pero están todas esas opciones y tenemos que aprender a manejarnos para reconocer fantasía de realidad. Fijaros, en la cultura japonesa, que ya sabéis que es de donde vienen los manga, ¿no? Estas historias tipo cómic. Hay uno que es de este estilo que se llama Ghost in the Shell, que fue hecho en 1989. Y habla exactamente de lo mismo, de un mundo de hacker y programadores informáticos. La estética de este manga es como el de la película de Matrix, lo que llaman ciberpunk. Yo no sabía que se llamaban así, pues se llaman ciberpunk. Y que también este movimiento se encuentra en otra obra que se llama Neuromante, que es de 1984. O sea, seguimos viendo que Matrix no es más que es un copia-pega de muchas otras cosas, pero es cierto que tiene una profundidad filosófica y un mensaje fuerte, tan fuerte que ha llegado a convencer a un determinado grupo, gran grupo de personas, que puede ser eso la realidad. Aquí igualmente dibujan un mundo virtual, un mundo oscuro, un mundo peligroso y un mundo en el que el ser humano está en peligro por el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, igualmente hablan de la unión del hombre con la máquina. Igualmente de la red de computadoras que controlan y dominan la vida y desnaturalizan al humano. Pues como en la película Matrix. ¿Cómo se llaman esos humanos que están con Morfeo? Los deshumanizan totalmente. Trinity no es un nombre. ¿Cómo se llama? Cifra no es un nombre. O sea, todos son nombres de conceptos informáticos u otras cosas, o sea, totalmente deshumanizados. O sea, ya los deshumanizan directamente. Bueno, luego también tenemos Blade Runner, que también es otra línea cyberpunk, o Terminator, por ejemplo. Van todos en la misma línea y todos son anteriores a Matrix. Hay otro concepto también en Matrix, que es el viaje del héroe. Que esto mismo, para explicar ¿cómo se llama? El tarot, los arcanos mayores del tarot, se le llama igualmente el viaje del héroe. Cada arcano marca una fase de ese viaje. Como dije el otro día, empezando por ese loco, que en Matrix sería esa primera prueba que le pone Morfeo de o dejas que te cojan los malos y te lleven a comisaría o saltas al vacío, o lo que es lo mismo, sales por la ventana e intentas bajar por el andamio, que al otro día no me salía la palabra, andamio. Y él decide seguir en tierra, es decir, no saltar al vacío y que se lo lleve los Smith, esto, la comisaría, y luego ya de ahí le salvan, claro. Pero bueno, esa es la primera prueba. El viaje del héroe. Claro. Aquí ya se empieza a ver también esa manipulación mental en la comisaría, cuando le hacen creer que, no, que la boca la tiene pegada y que no va a poder hablar. Esto forma parte del sueño, por eso luego aparece en su cama. No es que le tengan en un sitio y se lo lleven a su casa, es que todo forma parte de un sueño. Ese sueño, ese mundo engañoso de Morfeo. Y difícil de salir, porque claro, ahí no sabes qué es real o qué no. Si se supone que yo estaba en la oficina y me hacían elegir entre saltar o que me lleven a la comisaría, en realidad es que él no se había despertado del sueño, nunca fue al trabajo. Por lo que no, él tenía, eligió dentro del sueño y pensó que realmente había ido al trabajo, que había hablado con su jefe, que le había echado la bronca, que luego tenía que huir, que por el teléfono le iban diciendo. O sea, en realidad no era un mundo real, era el mundo del sueño, del astral. Y ahí te pueden condicionar y pensar eso, que la boca la tienes cerrada y que no puedes hablar. Controlado psíquicamente. Es difícil darse cuenta en Matrix cuando realmente están en el mundo real y cuando no, porque lo mezclan tanto que parece que, bueno, no sabes nunca dónde está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este mundo, como digo, de sueños que pertenece al astral, realmente esta película se está moviendo más en el astral y en una realidad paralela que en la realidad nuestra. Prácticamente ahí no está. Porque cuando dicen que vienen a Matrix, que es luego cuando a través del teléfono vuelven, eso sigue siendo astral. Por lo que en realidad en Matrix hay muy pocas escenas que hablen de la vida real. El 90% de Matrix estás en distintos planos del astral. No en el mundo real. Pero es lo que quieren que creamos. Claro, luego dices, bueno, y entonces cuando se van, cuando se le llevan, porque ya ha elegido la pastilla roja, ya le han quitado el bicho y ya se lo llevan. Y entonces es cuando está en la sala esa en la que toca así el espejo. Y como que empiezan a entrar en él esa especie de líquido metálico. Y cuando le entra por la boca es cuando de repente se ve en el otro sitio. Claro, ahí eso, ¿cómo lo traducimos? Dices, bueno, muere Anderson, que es como se llamaba, ¿no? Anderson, se apellidaba. Y entonces nace Neo. Pero claro, es que esa sala son los auténticos, son los que supuestamente las máquinas están produciendo. Y es lo que para ellos son los verdaderos humanos. ¿Pero lo son? En realidad lo que son es, desde mi punto de vista, son puros clones. Fijaros. ¿Cómo es posible que puedan ser esos los humanos cuando tienen esas conexiones, necesitan estar conectados a un ordenador para poder moverse? Facultades que en nosotros son totalmente normales, como es saltar al astral, necesitan un ordenador para provocar eso, por lo que nos están indicando que sigue siendo un mundo de fantasía, es una trampa. El mundo que hacen creer que es el real en realidad es una realidad paralela que podríamos decir que son de clones humanos. Esos clones que, como dice la película, vale, las máquinas generan o producen esos humanos para nutrirse, como pilas. Pero es que en realidad esos son los clones, son los dobles de los humanos. Porque si esos fueran los humanos, como ya dije el otro día, no hace falta crear una Matrix para que los humanos crean que esa es la realidad. No tendría ningún sentido. Porque esos clones que están en esas vainas de cristal, que es como una urna o una vaina, están en un estado como de hibernación. No son conscientes de nada. No sienten, no están sintiendo, no están teniendo una vida, no tienen una conexión. Y eso se ve claro cuando sale este de ahí y está como en cero, como en un estado de neutralidad, no tiene conexión con su ser, con su aparente físico. Se lo llevan y lo tienen que programar. Por eso se le ve en la escena con todos esos piquitos, todo eso que tienen a lo largo del cuerpo, que es para ponerle en sintonía con, para poder generar que ese clon tenga una identidad que sea como la que es el humano que es Anderson. Por lo que Anderson muere a la realidad Tierra y surge su clon, que es Neo, creado en una realidad paralela, la cual pretenden hacer creer que es la Tierra del futuro, que pretenden hacer creer que en realidad hubo una Tierra en el futuro que está de todo destruido por la guerra de humanos y máquinas. Seguimos con el juego mental, pues como otras tantas películas que ha habido con el tema de la destrucción. Así que sigue controlando Morfeo, ya que es una realidad creada por él mismo, controlada por Morfeo. Le ponen una televisión y el otro se lo cree. Claro, los clones, al no ser humanos en realidad, necesitan de las máquinas o de los ordenadores para hacer lo que como humanos tenemos innato, que es poder salir a otros planos, accionar en ellos. Y luego surge el juego mental también, astral y mental, en el que se ve cómo se van manejando distintas realidades, distintos, como yo dice, en el plano mental y el plano real, que es en el que supuestamente están esos clones, todos llenos de conexiones a la máquina, a las máquinas. Para mí Morfeo sería un poco como un arconte, algo muy parecido a un arconte. Y esos vigilantes, esos Smith, que se multiplican como si fueran sus mismos guardianes que condicionan que los creyentes sigan el mundo de la mentira y de la muerte. Para mí es eso. Entonces, ahí el humano muere, los humanos mueren, y se quedan los clones, que en realidad es el programa que tiene preestablecido el arquitecto y la oráculo. O sea, en realidad estamos hablando de un juego de ordenador, en el cual se juega con la mente de los humanos y se les hace creer que lo falso es auténtico y lo auténtico es falso. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Señales eléctricas interpretadas por el cerebro? ¿Eso es lo real? Según esto, no tenemos ningún tipo de libertad ni de... Porque ellos piensan que ellos son los libres, ¿no? En la película te hacen creer, en la serie te hacen creer que ellos son los libres. Pero en realidad, ¿dónde está la libertad? Esa es mi pregunta. ¿Realmente son libres viviendo como viven? ¿Realmente son libres necesitando para poder manifestarse, moverse y accionar, ser conectados a un ordenador? Y si el ordenador se fastidia o surge algo, se muere el clon, que es lo que en realidad es. ¿Dónde está la libertad? ¿Realmente son libres cuando están siguiendo al oráculo lo que ella quiere, el juego que ella quiere de... Hay que dejarles que crean que están eligiendo, que crean que tienen libre albedrío, pero en realidad no lo tienen. Entonces, a mí de verdad que me parece tan truculento todo esto, que no puedo comprender. Luego además, fijaros, con la historia del Salvador, no sé si os lo dije el otro día, que me recordaba a Krishnamurti. Creo que no lo dije. Cuando cuenta la historia de su Salvador, dice Morfeo que un hombre que nació en la máquina liberó a unos cuantos, entre ellos a Morfeo, pero que murió por salvarlos. Y el oráculo vaticinó que volvería para destruir Matrix y que ese era Neo, el Neo de ahora. Pero es que el Neo de ahora ya ha pasado 6 veces antes, por lo que 6 veces se ha repetido el mismo programa. Claro, esto es lo mismo que hizo Leadbeater y Annie Besant con Krishnamurti. Le quiso convencer a Krishnamurti de que él era el nuevo Mesías, era el salvador de la humanidad. Y Krishnamurti dijo, ahí os quedáis que yo me largo, que este desvarío no va conmigo. Claro, Morfeo ya creyó que ese hombre que nació de la máquina, por lo que era un programa del mismo programa, y surgió como un programa, se dice averiado, no, surgió como una modalidad diferente para querer salvar, pero seguía conectado al programa. Más de lo mismo. El entrenamiento de Neo, por ejemplo, cuando le entrenan con las técnicas orientales, el jiu-jitsu, kung fu, todo esto, que siempre eligen formas de lucha orientales porque son las aparentemente más espirituales. Nunca aprenden boxeo. Siempre aprenden jiu-jitsu, kung fu, judo, cosas de estas. Y dando saltos y como que, wow, ingrávidos. Eso es astral. Eso cualquiera que estemos en el astral podemos hacerlo. Pero fijaros, si son clones y no humanos, que se conectan a la máquina y el ordenador les pasa la información de cómo luchar, pues eso, como Kung Fu, Jiu Jitsu o lo que sea, que es lo que le enseñan a Trinity, se conecta y le pasan la info. Por lo que está claro que esos son clones, no son humanos. Un humano no funcionamos así. No nos pasa un programa, un ordenador. Por lo que ya hay te... Es que paso a paso te va demostrando que la interpretación y la realidad que para muchos de que esto es una Matrix basándose en eso que ahí nos explican es falso. ¿Que me he inventado palabras, Omar? ¿Qué palabras me he inventado? A ver, cuéntame. Me ha faltado decir Toyota, Fujitsu, no, Jiu-Jitsu o el Kung Fu. No. No me he inventado, que yo sepa. Vale, entonces, tal y como está establecido, se ve claramente que siguen todos un programa. Jiu-Jitsu sí existe, ¿ves? Luisa Lowell lo dice. ¡Ay, Omar, que te me has perdido! Vale, pasa que son palabras raras. Pues claro, pues que son orientales, por eso digo. Pero parece que eso es lo más espiritual, ¿no? Y fijaros que hasta qué punto sigue el programa, que igualmente Morfeo dice, si no estás con nosotros, eres uno de ellos, de los Smith, que son programas capaces de sentir y que pueden entrar y salir en cualquier software que está integrado en el sistema. O sea, o conmigo o contra mí. En realidad esto es absurdo. Entonces, ¿dónde se mueven? Permanentemente en el astral. Y en realidades paralelas, como es la de las vainas donde están esos clones. Eso es una realidad paralela. Y saltan al astral. Y ahí es donde viven, en una realidad paralela y en un astral. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, es muy peligroso este tipo de películas si nos lo tomamos como entretenimiento, chapó. Pero si consideramos que sí es cierto que llevan mensajes, que hay una verdad intrínseca en ellas, cuando es un programa tan confuso, la psique corre peligro. Mucho. Porque entonces, la vida que para ti es real, en realidad es esa la Matrix. No está. La que tú crees real es la Matrix. Es lo que el oráculo creó. Lo que te hizo creer la Matrix. Y te sales de la realidad. Y empiezas a tener toda una serie de, o a sentar tu vida o a basar tu vida en toda una serie de conceptos erróneos, viviendo en un mundo mental de Maya, mundo dual, que es el mental, desconectado de la realidad terrena, emocional y corpórea, que a donde únicamente te puede llevar es a la locura, al engaño. A la desilusión, a no disfrutar de esta realidad. Y es un bloqueo para la evolución, porque ese juego mental, en realidad el propósito de este juego mental es muy como comenté el Zeus cuando, en el vídeo de los planetas, es parar la evolución. Parar la evolución. Que el humano no siga avanzando. Que las almas encarnadas en cuerpos humanos no sigan avanzando, se queden ahí atascadas. Por lo que si queremos seguir avanzando, tenemos que asumir que nuestro alma ha querido encarnar aquí por algo, que esta realidad tiene aspectos muy duros, pero aspectos muy bonitos, que realmente elegimos cuando no estamos siguiendo un programa engañoso o mórfico o de otros niveles que serían falsos de conciencia o lo que es lo mismo, programas del inconsciente colectivo, porque ahí es donde te metes en ese redil, en ese gueto o en ese rebaño. En el que, bueno, pues todos piensan lo mismo porque tienen un programa hecho. Si os dais cuenta, en las religiones prácticamente todos tienen el mismo diálogo, todos repiten lo mismo. En la New Age todos repiten lo mismo y los mensajes todos dicen lo mismo, es más de lo mismo. En la conspiración, la conspiranoia, que no es lo mismo que la conspiración, o sea, la línea del misterio conspiranoico. Se repiten los unos a los otros, copia pega, copia pega. Es decir, no hay una capacidad de ¿cómo decir? Autolenguaje, es decir, expresar lo que tú eres, de ser tú. Uno dice una cosa y todos copian, todos van detrás. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? ¿En tenerte por narices que tomar la pastilla dichosa? Vale, pues ahí estaría la explicación de esto y solamente quedaría ya el diálogo entre el arquitecto y Neo, que eso ya es más profundo porque es psicología pura y dura. Y además el arquitecto le han puesto con un físico muy parecido a Freud. Y eso ya dice mucho. Porque se parece mucho a Freud. Por lo que... Así es que nada, ¿dónde queréis vivir? ¿En el mundo real? ¿O en el mundo de fantasía, de Morfeo, de sueño, que esa es la Matrix? No está. ¿Dónde queréis vivir? Esa es la elección que se tiene que hacer. ¿Queremos ser divergentes? ¿O queremos ser monoclonados? O sea, estar cada uno en un gueto sirviendo para algo en concreto. Esa es la lección. ¿Vale? Bien. Pues si queréis hacer preguntas o comentar cositas, podemos empezar. A ver, Alejandro, quiero vivir en el aquí y en el ahora con todo lo que ello implique, aunque no guste. Claro, es que es eso. Es que no queremos aprender. ¿Qué pensamos? ¿Que todo tiene que estar construido o estructurado bajo el guión que queremos? Así no aprendemos. Aprendemos cuando van viniendo distintas situaciones, distintas cosas y nos vamos enfrentando a ellas, pues como en Divergente. Y sacando recursos de nuestro interior, no a lo cómodo o a lo bonito. No, así no funciona esto. En fin. Araceli, ¿nos afecta ver vídeos paranormales? No, ¿por qué? Si a ti te gustan temas de estos, a mí me encanta. Temas de estos, pero bueno. Titán has fit. A ver, cuando Morfeo le ofrece las pastillas en la mesa, entre ambos hay un vaso de agua que representa la pureza. Esa es la clave, elegir el agua pureza sin pastillas que la ensucien. Pues también, también sería otra clave. Edson, no hay nada de malo en Freud. Yo no he dicho que se parezca a Freud porque sea malo. He dicho que se parece a Freud porque es un diálogo muy psicológico, de una psicología profunda. Y ya eso como que a nivel inconsciente salta un programa de ahí. A ver, Eric González, ¿en los registros akáshicos está considerado la pastilla roja o la azul? En los registros akáshicos está tu vida. Tus experiencias, tus aprendizajes, tus caídas, tus subidas, tus bajadas y tus todo. Ya está, eso es lo que hay. Ni pastilla roja, ni pastilla azul. Ni verde, ni amarilla. No hay pastilla. Que no hay pastilla, por Dios. No hay nada. Eres tú. Simplemente. Luisa, ¿cómo saber ver la realidad de las cosas y no ser engañado o manipulado? A ver, tenemos que tener mucho cuidado porque la psique, la predisposición de nuestra psique es tender a la locura, o lo que es lo mismo, tender al descontrol, que es la locura. La única manera de que nuestra psique esté centrada es tener los pies en la tierra, es vivir en el aquí y en el ahora. Es estar centrados en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Si estamos todo el rato dándole bola, ¿será real, no será real? ¿Esto será así, no será así? Estás entrando en el mundo de Morfeo. Estás entrando en el mundo de la Matrix. Ahí sí estás entrando. Y te estás saliendo de ti. En el momento en que salimos de uno, entramos en el engaño. Y eso es Matrix. No es esto. Porque en ese mundo es cierto que dicen, puedes hacer lo que quieras y como quieras. Lógico. existe cualquier cosa. Es el mundo de la mente. El mundo del mayor engaño es el de la mente. El que está más alejado de uno y de la fuente, podríamos decir. Que es pura unidad y corazón. La mente es dual. Existe, cabe todo. Lo bueno, lo malo, lo menos, lo loco, no lo loco, todo. Absolutamente todo. Lo más truculento y lo menos. Y si no, miraros la película de la celda. Y a lo mejor ahí podréis entenderlo mejor. Es un mundo de mente la celda. La mente de un verdadero psicópata. Es buenísima. Buenísima. Dura, dura, dura. Vale. Pero buenísima. Mundo de Matrix. Los que no sabemos manejar en el astral, sabemos, comprendemos perfectamente lo que representa el engaño. Pero claro, hay un riesgo, que es que te puede arrastrar, ¿no? Entonces, es como el que se acerca mucho a la oscuridad le puede absorber. Pues esto sería un poco lo mismo. Entonces hay que saber manejarse y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Vale? Estela, ¿cómo comprobar dónde estás? Pues estás aquí. Esto es una pregunta de lo mismo. Riesgo de que se te vaya la cabeza. En el aquí y en el ahora. Vivir el aquí y el ahora. Disfrutar. Que sí que hay que preguntarse y hay que, lógicamente, buscar, ¿no? Pues como hacemos en todos los directos y todo lo que comentábamos y eso va en esa línea. Pero yo, a pesar de todo lo que puedo elucubrar, decir, etcétera, etcétera, yo tengo los pies en la tierra. Yo vivo en el aquí y en el ahora. Gracias a eso, no se me ha ido la pinza. Con todos los líos en los que me meto y los berenjenales que estudio y las historias que me leo, si no fuera porque tengo una mente muy bien sujeta aquí, ya lo he dicho un montón de veces, estaría en un psiquiátrico, vamos. Como tanta gente que se le ha ido la pinza. Y si la pinza es que se te va la cabeza. ¿Vale? Bien, seguimos. Solaris, que si haré más vídeos de canalizaciones con seres de luz desencarnados, extraterrestres, etcétera, etcétera, sí, haré más. Cuando se me diga. Cuando se me diga, quiero decir, cuando digan que quieren. Porque yo no puedo obligarles a nada. Si ellos quieren, pues yo soy la intermediaria. A ver, Artanis, desde pequeña para no sentirme sola o por aburrimiento, siempre imaginé otras realidades y voy para allí, pero también estoy por aquí, soy consciente de lo real. Exacto, yo también cuando era pequeña y no tan pequeña, claro que era muy imaginativa, luego ya no es que sea imaginativa, luego ya es que como ya sé la realidad que hay y ya estoy conectada con el otro lado, no quiero imaginar más cosas que ya tengo bastantes. Entonces es como que necesito estar aquí, ¿vale? Pero no, mientras tú identifiques, está perfecto. Bien. Magda Lucía Morales. Ya lo he dicho varias veces, la luna es natural. Esa es otra idea igual de la línea conspiranoica, lo mismo, como si fuera como la de la guerra de las galaxias, ¿no? La estrella de la muerte. Pues lo ponen como si fuera eso. La Tierra tenía dos lunas de origen y por una colisión de un cuerpo que vino, un asteroide que mandó a la otra lejos, pues se quedó la que tenemos. Y es real, totalmente real. Si no, no influiría en los ciclos de la Tierra no se comportaría como se comporta. Algo artificial. No tiene ninguna influencia. Ah, no, esperaros. Que ya vi una explicación de una mente súper, súper, que decía que, claro, como esto es una Matrix, entonces en la Luna había una antena que transmitía todo lo que pudiera hacer un planeta real, o sea, un planetoide real. Es decir, que era un programa de ordenador que estaba generando, pues, las alteraciones en las mareas, los ciclos en las mujeres, las historias en los, en las, ay, por Dios, en los cultivos, todo. Es un programa de ordenador. Y esa antena transmite todo eso, y como la Tierra es tonta y nosotros también, pues nos dejamos llevar por ella. A ver si esto no es todavía mucho más increíble, o sea, difícil de creer, que el que la Tierra sea real. ¿Por qué nos es tan fácil creer en mentiras? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué es tan fácil que venga alguien y suelte una barbaridad y se crea? Y cuando tú le quieres demostrar que eso es una barbaridad, resulta que eres tú la tonta o la loca. Como los de la Tierra plana, otros igual. Entonces, es que no lo entiendo por qué es tan fácil. Bueno, sí lo entiendo. Es tan fácil porque, pues eso, la Matrix controla desde el otro lado, porque esto, eso te demuestra que esto no es la Matrix. La Matrix es como el inconsciente colectivo. Psicología inversa, vaya. Porque es la mejor manera de volvernos locos, la mejor manera de tenernos controlado, la mejor manera, ya que no han podido de otras formas conseguir bloquear la evolución de la humanidad. Hemos seguido peleando y hemos seguido avanzando y mirad que han pasado cosas y no lo han conseguido. Esta es la mejor manera. Se les está dando divino. Divino. ¿Les está saliendo de bien? Pero porque en realidad están satisfaciendo una necesidad del ser humano, que es que no queremos estar aquí. Bueno, los que no quieran, que prefieren otras historias. Entonces, utilizando eso, es muy fácil meter cualquier programa. En el inconsciente colectivo suelta la información y ¡pum!, se absorbe. Pues eso, el oráculo, esperanza. La esperanza de que esto no es la realidad. Cuando sí lo es. La esperanza de que hay algo, realmente el humano está en otra realidad diferente y esto es un mundo de fantasía. Pues va a ser que no. En fin. F80. Los dioses hindúes fueron seres reales, sí, así como los titanes de la filosofía griega, exactamente. Sí son reales. Sí fueron reales, quiero decir. Aprender es evolucionar, exacto. Así es. Aunque te metas en todos los líos del mundo, así te das oportunidad de salir. Y para salir hay que ingeniárselas. Y eso es aprendizaje. Claro. Silvana León, son los seres con los que tú conectas, dicen que no interfieren en nuestro libre albedrío, ¿sí? ¿Por qué entonces permiten que los negativos nos manipulen? Ellos no lo permiten, los permitimos nosotros. No nos confundamos. Vuelvo a lo que digo antes. ¿Por qué tengo que tener a un ser que me esté protegiendo, que me esté aislando, que yo no soy una niña? Yo no quiero que me quiten lo que yo tengo que aprender. Ellos no tienen ninguna obligación con nosotros. Ellos son compañeros de camino. Ellos no permiten ni dejan de permitir. Existe un ser oscuro y si tú le das paso, es tu problema. Ellos lo único que hacen es que sueltan así como a ver si pillamos, ¿verdad? El que estemos alerta, pero como vamos con piloto automático por la vida, pues no nos enteramos de nada. Y claro, no pillamos onda. Y nos la cuelan. Pero ellos no tienen la obligación. Solo faltaba que tuvieran la obligación de tener que cuidarnos. Como si fuéramos bebés. Ellos son como nosotros. Ellos tienen su proceso evolutivo y nosotros el nuestro. Y si no, no aprendemos. La sobreprotección es algo erróneo en todos los ámbitos, desde la educación de los niños hasta con los adultos y ancianos. Nunca jamás hay que sobreproteger a nadie. Hay que dejar que cada uno experimente por sí mismo y pase lo que tenga que pasar. Un niño sobreprotegido es un adulto débil, es un adulto inseguro o es un adulto egoísta. Y en algunos casos hasta psicopático, como he conocido. No es bueno. Aquí tenemos todos que pasar por lo que nos toque. Ya está. Mira, me dice gracias. Acabo de oír, gracias. O sea que no. Pobres, pues ya tienen bastante con lo que tienen. Ay, por Dios, vamos a ver. Franklin, ¿por qué Grecia en su esplendor no se llamaba como tal? ¿Cómo se llamaba? No entiendo lo que quieres decir, corazón. A ver, me voy para arriba. Se me ha quedado esto bloqueado y ni para arriba ni para abajo. Oye, aquí. Estela Martínez, la respuesta es justo lo que estoy haciendo, el aquí y el ahora. Exacto, esa es la respuesta. Caterín Campos, no sé qué es lo que quieres que te diga sobre la situación de horror que estáis viviendo en Colombia. Yo no soy partidaria de llegar a ese punto de violencia y agresividad para conseguir un futuro mejor. No considero que sea la vía. Siempre van a ganar los de arriba. Hay que buscarse otras formas. Esa no es. Y va a morir gente. La violencia, para mí, no es la manera. Es que si seguís así vais a terminar en una guerra civil. Es horroroso lo que estáis pasando. Pero hay que buscar otras vías desde mi punto de vista. Vaya, puedo estar equivocada, ¿eh? Pero por mi experiencia y por todo lo que he vivido, no sale bien. Cristal Brambila, que si existen los arcángeles, no. Tenés un vídeo en mi canal sobre los ángeles. Míralo, ¿vale? Y ahí lo explico. Los ángeles es un concepto, igual que los demonios, es un concepto puramente religioso. No es un concepto real, es religioso. Arcángeles, y me da igual, serafines, querubines, etcétera. Y vienen de la línea maddeísta, de Persia. Son los primeros que hablaron de eso. Y Ahura Mazda iba acompañado de 7 seres guardianes. Los 7 arcángeles con Yahvé, lo mismo, es que es clavado. O sea que no existe. Lo mismo, Cristal Mamblina, mira, otra vez te he pillado tija. La línea New Age, tengo un vídeo en mi canal. ¿Por qué no revisas mi canal? Porque ahí tienes, yo creo, que vas a encontrarte vídeos que te van a responder a un montón de dudas. Tengo igual uno de New Age, de lo que es. ¿Vale? Es que no revisáis el canal. Ahí tenéis tanto material que es que... Bueno. ¿Cómo vamos de hora? 2 preguntas más, ¿vale? A ver, Kino. Que ejercen tu libre albedrío, toman tus decisiones y hacen su propia voluntad. ¿Estés o no de acuerdo? Que antes decías, vale. Desafortunadamente cediste tu voluntad a entes míticos, dioses y a tus representantes que elegiste por mayoría. No sé lo que estás queriendo, no estás preguntando nada, estás haciendo un comentario, ¿no? Vale, es tu opinión, está perfecto. Está perfecto. Imelda Estrella, ¿cómo hacer fuerte la psique para que no se vaya la pinza cuando, por ejemplo, tú con lo que ves, si ya te has avisado lo que puede pasar? A ver, la psique se hace fuerte cuando, por un lado, haces fuerte tu tierra. O sea, estás bien anclado a la energía de la tierra. Cuando no huyes de tu propia realidad. Cuando eres capaz de mirarte al espejo con toda la frialdad del mundo para saber cómo eres, cómo sientes. Cuando te venga lo que te venga en la vida, lo afrontas con la mejor disposición y con la mayor fuerza posible. Es decir, cuando estás aquí, cuando estás observando lo que vives. Se pueden hacer ejercicios también de gimnasia cerebral para unificar los dos hemisferios. O se pueden hacer. Es muy importante el quitar el piloto automático de nuestra vida. Si vas conduciendo, vas conduciendo y vas observando todo lo que te rodea. Si vas andando por la calle, vas andando por la calle. No vas pensando en las batuecas o con los cascos puestos. Porque un problema también que tenemos, el estar con los cascos, con la música, nos está aislando del entorno y eso no es sano. Psíquicamente eso es que no es nada sano. Como no es sano la comodidad de que no memorizar nada, tenerlo todo metido en el teléfono, por ejemplo. Hasta la lista de la compra, la agenda, los teléfonos, todo ahí metido. Es decir, cedemos el poder al teléfono. Esta se nos queda vacía, porque es mucho esfuerzo memorizar un teléfono. Uy, por Dios. Son 9 números. Pues hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Cuanto más ejercitemos la cabecita y más observemos el aquí y el ahora, más difícil y más aprendamos, indaguemos, investiguemos, más difícil es la manipulación. Muchísimo más difícil. ¿Vale? Como he dicho siempre, antes utilizaban la ignorancia para manipular a la gente. No sabían, los pobres, pues oye, les decían cualquier cosa a alguien que supuestamente sabía y se lo creían. Y ahora lanzan informaciones de todo tipo y claro, averigua cuál es la verdadera. A no ser que tengas una base previa de cómo es la realidad y te hayas trabajado a ti mismo, se tiene muy complicado, es cierto. Pero bueno, en cada momento pues toca vivir lo que toca. Y nosotros venimos en esos momentos porque es lo que tenemos que aprender. A sobrevivir con esa línea. Entonces, pues bueno. Falcon Delta MX. ¿Cuándo hablas de la mitología latinoamericana? Cariño, es que no es lo mío. Yo no la he estudiado mucho. Yo hablo de lo que sé. De lo que no sé no puedo hablar. Entonces yo sé de, pues eso, de la clásica, de la sumeria, de la egipcia, algo de la India, pero es que latinoamericana no me lo estudio. No lo sé. Sé muy poquito, vamos, quiero decir. Muy justito. ¿Vale? Ay, Omar, lo de evolucionar te recuerda a los Pokémon, cuando evolucionaban. Está bien. Es cierto. Es cierto. Es cierto que evolucionaban y se cambiaban a otro. Con lo mono que era el Pikachu chiquitín. A mí cuando evoluciona ya no me gusta. Me gusta el Pikachu pequeñito. Era el preferido para mí, Pikachu. Era más mono. Tan tierno él, cuando se ponía enfadado y soltaba esa electricidad. Ay, era monísimo. Me encantaba. Bueno, La última. Vamos a ver dónde que me cae el ratón, ¿vale? Aleduc, ¿qué opino de la escena del niño que dobla la cuchara? Se dice que no puedes doblar la cuchara. Sí puedes doblar la cuchara mentalmente. Hasta eso es falso. ¿Se puede doblar la cuchara? ¿Cuánta gente dobla la cuchara con la mente? Si desarrollas esa facultad, no eres tú el que te doblas, que es lo que dicen. Eres tú el que te estás doblando y por eso ves que la cuchara se está doblando. Menudo juego mental es ese, tela, ¿eh? Para creerse eso. Tú puedes concentrarte si desarrollas esa facultad, tú puedes concentrarte y doblar la cuchara. Tanto con la mano, tocándolo, como con la psique. No es nada fácil, claro, no lo es. Ahora en el astral, que es donde ellos viven, es muy sencillo doblar la cuchara. Por lo que volvemos al juego manipulador mental. No podrás nunca doblar la cuchara. El que te doblas eres tú. ¿Cómo? Yo no me doblo. Doblo la cuchara. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La cuchara para comer. Exacto, Solaris. ¿Quién se ha enfadado? Sonia Sánchez. Como dices, no te enfades. Otra vez será. Otro día será. Bueno, pues aquí lo dejamos. A practicar la telequinesis, exacto. A ver quién dobla la cuchara. Como Uri Geller. Doblaba la cuchara y arreglaba los relojes que los había machacado con un martillo. Y los ponía en funcionamiento. Claro. Karen Guerrero, no hay sobrepoblación. Las almas están por todo el universo. Hay infinidad. Aquí no hay ni una mínima parte de todas las almas que existen. Nada, somos una porquerita, un puntito, minúsculo, con todo lo que hay existiendo por todos sitios. O sea, lo que a mi cabeza no cabe es pensar que cómo es posible con toda la gente que hay que pueda, las almas estarán creando, ¿no? Pues si existen desde ni se sabe cuándo, en no sé dónde, si venimos de todos los sitios y vamos recorriendo el universo y somos así, mogollón. Uri Geller sí, dobló la cuchara en el programa directísimo. Hace mogollón de años, ¿eh? De eso. Ay, ay, ay. Hace mogollón, sí. Ay, Jessy, que cuándo estimo que saldrá el libro, hija mía, vaya crucecita que me echa encima. Ya he conseguido terminar el segundo capítulo de corregirlo, voy por el tercero. Me quedan dos capítulos nada más. Y en cuanto termine con los dos, creo que cada capítulo tiene casi 100 hojas, 100 folios. Es que no es. Y voy a trozos. Pero vamos, ya hoy he terminado el que tenía a medias. Ahora empiezo ya con el nuevo. Yo quiero que salga este mes, pero vamos ya para 11. Saldrá para el que viene. En cuanto termine de corregirlo. Ya está. Es que no queda otra. No me voy a agobiar porque si me estreso solo me falta. Ya tengo bastante como para estresarme también. No, por favor. No, por favor. Analía, que si haría un vídeo sobre la verdad de Metatrón. Bueno, puedo hacerlo. Sí. ¿Cómo no? Y leer algún mensaje suyo. Para analizarlo, como hice el otro día en el curso de canalización, su engaño. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Haremos una reflexionando. No sé si este viernes o la semana que viene, ya veré, ¿vale? Y con eso zanjamos tema. O hago otra cosa, otro tema, y luego hago el reflexionando, para no hacerlo todo tan ya empachoso con lo mismo. ¿Vale? Pues que paséis muy buena semana. Cuidaos mucho y nos seguimos viendo por aquí, por esta ventanita. ¿Vale? Si os gusta, dadle al like, por favor, y compartid el vídeo con quien consideréis que le pueda gustar. Jessico, que soñaste conmigo y que te respondía, ¿era real o un sueño? Hombre, yo creo que era real. El sueño era real. Otra cosa es que proyectaras mi imagen o tu inconsciente te proyectara mi imagen para que creas más en ese mensaje, pero era real, claro. A ver si era bueno, porque si era malo ya lo que me faltaba. Espero que fuera bueno. Bueno, pues lo que os digo. ¿Vale? Que paséis buena semanita. Un abrazo grande.